Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Hola, buenas noches, El País y los Escritores, noche de Buenos Aires, noche de literatura. Hoy vamos a compartir este capítulo 410 en la octava temporada de nuestro ciclo de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, venimos de muy buenos capítulos. A veces uno no se da cuenta de la cantidad de escritores y músicos, actores, protagonistas de la cultura que pasaron por este ciclo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, los últimos programas con Alfredo Rosso, un grandísimo periodista de rock, Vicente Batista, María Rosa Lojo, Carolina Di Vela, Francisco Pesquera, actor, Alejandro Tarruela, un grandísimo escritor, Felipe Celesia. Bueno, tenemos unos escritores, Eduardo Rotondo hablando de Malvinas, el doctor Jorge Giorno, Carlos Aleto, el que hizo el librito ese, los 10 segundos del gol de Maradona, Daniel Fernández, bueno, mi querido amigo Antonio Lacera, que es un habitué de este ciclo. Pero hoy vamos a hablar con Alejandro Parra. Estuvimos compartiendo un acto hace algún tiempo atrás, allí organizado por precisamente el doctor Jorge Giorno. Quedamos en charlar en este ciclo. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo? Un placer hablar contigo en este programa.
Bueno, para mí también, ¿eh? Porque nos conocimos, nos cambiamos el teléfono y dijimos, vamos a hacer una nota. Recomendado, sos recomendado número uno de Antonio, así que bueno. Una carta de presentación impresionante. Bueno, vos sos psicólogo antes que nada, ¿no? Primero psicólogo, después escritor.
Y creo que sí, sí. Primero me gradué y después escribí mi primer libro, sí. Aunque yo, bien, bueno, ya publicaba una revista y una, bueno, y escribía varios artículos, pero bueno, sí, casual, bueno, es curioso, sí, porque sí, efectivamente, primero me gradué y después apareció, sí, mi primer libro en el 2004, sí.
¿De dónde sos originario? ¿De qué parte de Argentina?
De Buenos Aires, de aquí mismo, porteño.
¿De capital?
De capital.
Bien, ¿algún barrio en especial? Sí, obvio.
Nací en Almagro y ahora estoy en Constitución.
Bueno, capital, capital, o sea, no los alrededores. Bien, sí, y...
Cada vez más cerca del puerto.
¿Por los barcos será?
Y de ahí descendemos. Y
claro.
Y no sé si no volveremos algún día, mira.
Mira, es un tema tan álgido, tan duro, ¿no? Pero sí, totalmente sí. Cierto.
Totalmente.
Está formado, sos psicólogo, doctor en psicología, especialista en psicoterapia, además sos profesor graduado en psicología, tenés una trayectoria importantísima dentro de lo que es tu especialidad, ¿no?
Bueno, a ver, yo comencé básicamente ya desde mi adolescencia muy interesado por temas de filosofía, religión, y después, bueno, rápidamente me ubiqué en el mundo de lo paranormal, de la parapsicología, participaba de algunos grupos espiritistas, y bueno, así fui poco a poco transitando hasta iniciarme en el campo de la investigación parapsicológica, y bueno, ahí conocí a Antonio, que ya llevaba unos cuantos años antes que yo, y en el 97, 98 comencé mi carrera universitaria, ya un poco de grande, me gradué en el 2002, y bueno, desde entonces comencé, bueno, formé un instituto, Instituto de Psicología Paranormal, desde allí dictamos cursos, conferencias, eventos, hemos organizado varios congresos, de modo que sí, tenemos una, digamos, un tránsito alrededor de este mundo de lo oculto, de lo misterioso, y desde entonces, bueno, he trabajado, sobre todo, mi interés fundamental radica en la investigación. Yo tengo mucho interés en tareas de investigación, tanto clínica como experimental, y entonces, bueno, comencé sobre todo a trabajar en esa área, explorando todo lo que involucra el mundo de lo espiritual, tratando de encontrar respuestas respecto a experiencias de otras personas. Yo no he sido una persona particularmente rica en cuanto a experiencias paranormales, no, realmente apenas si tengo alguna experiencia propia para contar. Lo que sí he sido testigo, bueno, a lo largo de toda mi trayectoria es de haber, bueno, viajado a muchos países, participado en eventos, congresos y así, y fundamentalmente haber conocido a muchos psíquicos, médiums, sanadores, practicantes de diferentes disciplinas, a quienes entrevistaba y escribí varias de sus biografías y trabajé mucho sobre todo en historia de la parapsicología argentina. Y bueno, a partir de ahí acumulé una gran experiencia y a partir de entonces, claro, diseñamos una serie de seminarios y cursos para personas que vienen sobre todo, vamos a decir así, confundidas o perturbadas a menudo por cierto tipo de experiencias que no logran comprender en el terreno de lo espiritual, que ni la psicología, ni la iglesia, ni otras tradiciones místicas o espirituales logran totalmente entender. Y en ese sentido, bueno, organizábamos talleres y grupos, muchos de ellos gratuitos, espacios de apertura para reflexionar sobre estas experiencias. Y esta fue una experiencia muy fuerte, muy impresionante, porque a partir de allí, personas que eventualmente experimentaban situaciones como, por ejemplo, ver el aura, salir del cuerpo, experiencias sueños premonitorios, personas que eventualmente sentían que había presencias en sus casas o que veían fantasmas y ese tipo de fenómenos. Bueno, esto comenzó a ser motivo
bueno,
de...
Bueno, te quiero contar algo.
Sí.
Acá tenés una persona que vio el aura.
Ajá.
Esto me ocurrió en el 91, estando en el Cerro Aconcagua. Ajá. Fue una experiencia notable. Yo subí el Cerro Aconcagua hasta los 5.000 metros y en Plaza de Mulas, que era el lugar que se hizo el campamento base, allí en una noche vi el agua y la vi salir del cuerpo. Bueno, yo en su momento se lo conté a Antonio, inclusive estuve en su programa de Radio Splendid en esa época. Sí. Así que bueno, doy fe que existe esa posibilidad, pues yo lo he vivido.
Claro, tal cual. Y una de las cosas, en general, una de las experiencias más interesantes, además de la capacidad o la sensibilidad para llegar a tener este tipo de visiones y de encuentros con lo espiritual, es sobre todo, para mí en particular, las reacciones emocionales que las personas tienen. A veces consideran que estos eventos son perturbadores o se están por volver locos, no los pueden hablar a otras personas, sienten que esto hay que reprimirlo de alguna manera. En general, a veces, incluso sacerdotes o personas que están en el ámbito religioso no les dan una respuesta consistente, los pastores los mandan a liberar, a exorcizar, en fin, ese tipo de cosas. Y encontramos, bueno, un modelo psicológico, un modelo más en línea con la psicología transpersonal y con la psicología humanista, que nos ayudó mucho a diseñar una forma de, digamos, para compartir experiencias de esta naturaleza, para socializar, para normalizar situaciones que la gente en general tiende a esconder, a obturar, en fin. Siente que esto puede ser ocasionalmente dañino. Y después otro grupo de personas, afortunadamente la mayoría, que sienten que estas experiencias son una suerte de portal abierto o una forma de encontrarse a sí mismos o una forma de indagar en su propia capacidad espiritual y mostrarse solidarios con otros, ayudando a las personas, por ejemplo, a contactar con seres queridos fallecidos, como el caso de la mediunidad, o personas que tienen el don o la capacidad de curar mediante la imposición de manos, en fin. Y efectivamente, esto echó luz sobre un circuito de experiencias que no estaba totalmente comprendido, abordado. En términos generales, la gente suele buscar, en primer lugar, un sentido a estas experiencias y después una explicación, ¿no? La explicación a veces es un poco irrelevante. Muchas personas creen o saben que tienen algún tipo de capacidad en particular y, digamos, descubren una forma de canalizarlo a través de un camino espiritual o a través de participar de alguna doctrina, como por ejemplo el movimiento kardecista, espiritista, o a través de la teosofía, en fin. Bueno, y a través de esos circuitos culturales y esas maneras de focalizar estas experiencias, bueno, encontramos una forma, yo creo, salugénica, capaz de ayudar a las personas a poder transitar estas experiencias de una manera mucho menos perturbadora, sin el estigma de la patología, sin el estigma de la medicación, ¿no? Que es lo que ocurre muy frecuentemente frente a eventos, incluso personas que desde su más tierna infancia, ¿no?, aparecen con episodios de esta naturaleza. Tengo, bueno, imagínate, una colección de miles y miles de casos y de experiencias, y nuestra búsqueda siempre ha estado un poco en línea con distinguir lo que puede ser una alucinación o un delirio de lo que es una genuina experiencia espiritual o paranormal.
Te pregunto algo, Alejandro. ¿Las personas que sufren acontecimientos paranormales son personas especiales?
Bueno, no necesariamente especiales. Acá hay una cuestión de términos y de formas de utilizarlos que es un poco complicado, porque si uno dice especial, la palabra especial la podemos interpretar desde dos formas, una positiva y otra negativa. Especial porque es superior a otro, o especial porque hay que internarlo en un psiquiátrico. Entonces, claro. Entonces la palabra especial, viste, hay que ponerla entre comillas, subrayada, en itálica. Es una expresión difícil. Yo diría que en términos generales hay personas que tienen ciertas condiciones de sensibilidad muy singulares, así como hay personas que son extraordinariamente creativos o que tienen un talento, un oído singular para la música, así como hay personas que tienen una habilidad extraordinaria para las prácticas deportivas, de fútbol, etcétera, así como hay personas que tienen diferentes tipos de talentos excepcionales, desde poder imitar a otros, por ejemplo, con las voces y cosas por el estilo. Bueno, en ese rango extraordinario de habilidades o talentos, la experiencia espiritual también constituye una capacidad singular que algunas personas tienen la posibilidad de exteriorizar de una manera también singular. En este caso, por ejemplo, vos mencionabas el aura. Bueno, efectivamente, hay muchas personas que tienen esta condición. Te voy a contar una anécdota muy cortita y muy significativa de una chica que, después de una presentación en televisión, yo, como soy docente universitario, los chicos jóvenes a veces se acercan, preguntan. Yo trato en el ambiente académico de tener un perfil bajo, pero no puedo, porque hoy día los pibes te googlean y automáticamente saben quién sos o dónde estás. Y en una ocasión, una alumna, recuerdo, me planteó una historia. Digo esto porque, sobre todo porque proviene de un ámbito en el que es bien distinto a cuando uno habla con personas que están involucradas en estos temas, que eventualmente podrían exagerar o un poco colorear o pintar la experiencia. Esta chica un día se me acercó y me dijo: mire, profe, usted que está en estos temas, le cuento algo que me pasó en una ocasión. Yo, estando en la secundaria, estaba mirando a mi profesora que estaba dictando clases y de repente veo que en torno a su cuerpo hay una aureola, o como una especie de campo, como una nube o un vapor que la rodeaba. Yo me sentí muy sorprendida y de repente veo que en la zona de sus pechos, dos puntitos oscuros, y en un momento determinado tuve la intuición de recomendarle que se hiciera un estudio. Efectivamente, esta mujer tenía un turno para una mamografía y le detectaron un tumor maligno allí. Por supuesto, esto después lo confirmó la profesora cuando la llamó y le hizo el comentario. Bueno, a partir de ahí, ella, recuerdo, me comentó solamente esta experiencia aislada, pero digo, es interesante el hecho de que a veces la capacidad de tener cierto tipo de visiones, sueños, percepciones inusuales, intuiciones, premoniciones, que algunas personas llaman anticipaciones, bueno, todo este universo que a veces lo colocamos, de experiencias que lo colocamos dentro del mundo de lo intuitivo, de lo extrasensorial, es mucho más frecuente y cotidiano que lo que las personas realmente creen, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, el punto es en qué medida o en qué grado estas personas que tienen esta sensibilidad, esta capacidad, eventualmente pueden, vamos a decirlo así, desarrollar, controlar, evolucionar. O sea, son todos términos que algunas doctrinas utilizan para iniciar como una suerte de camino, de tránsito, a la capacidad de explorar o de ampliar o de ensanchar esta forma de percepción, ¿verdad? Esta capacidad, sí, sí, que llamamos intuición, ¿no? Que a veces no se manifiesta, claro, solamente por el saber puro, ¿no? Espontáneo, sino a través de, por ejemplo, personas que oyen voces, pero no necesariamente son pacientes psicóticos, sino que tienen o que sienten una voz que les habla o que los aconseja, o personas que tienen visiones en particular. Yo recuerdo hace algunos años un colega nuestro, Gustavo se llama, él iba por la ruta, sí, muy, digamos, estaba lluvioso, había viento, era de noche, el peor momento para manejar, iba rápido porque tenía que llegar al amanecer del otro día. Y en un momento determinado escucha una voz en su oído, muy clara y muy intensa, que le dice algo así como: frená o pará. Y él automáticamente presiona el freno, y entonces a través del vidrio él se baja del auto en el medio de la lluvia y ve que un palo de electricidad o algo similar estaba atravesado en el medio de la ruta, que se había caído en ese momento. Entonces, claro, la reflexión que le surge es: ¿qué es lo que yo escuché ¿no? O sea, ¿de dónde, cuál es la fuente de la que proviene esa voz? Él no cree en ángeles, ni en espíritus, ni nada. Pero sin embargo me dice, ¿de dónde vino esa voz? ¿No? ¿Esa voz la generé yo? ¿Fue una premonición que tuve? ¿O realmente alguien me aconsejó? Porque, digamos, si yo no frenaba en ese momento, yo seguía de largo, no veía el palo y me estrellaba contra ese palo, digo. Entonces, bueno, esto es lo que demuestra que muchas veces experiencias de esta naturaleza pueden ser, hasta pueden salvar la vida, ¿no? O salvar la vida de otros.
Claro, claro, sí, es impresionante. Yo soy una persona muy premonitoria. Siempre me pasan cosas que son terribles, ¿no? A veces de acordarme de una persona y al rato leer la noticia que falleció, por ejemplo. Ah, una persona pública. Sí, sí, una persona pública o no tan pública, bueno, me acuerdo y de pronto veo la noticia y bueno, por eso a veces trato de no acordarme de mucha gente, ¿no?
¿No? Claro. Sí, no, seguro, seguro. Bueno, esas formas de premonición, vos imaginate, no sé con qué frecuencia te ocurren, pero supongamos que una persona tuviera...
De toda la vida eso es, de toda la vida.
Por supuesto, pero supongamos personas que tienen sueños o que tienen estas experiencias muy frecuentemente, a razón de 3-4 veces por semana, casi una vez por día, y algo pasa. Entonces, claro, estas personas se sienten, a lo largo de un tiempo, terminan diciendo, pero a ver, esto no lo estaré provocando yo, ¿por qué me pasa a mí y no al otro? ¿No? Bueno, estos sentimientos son muy comunes, sobre todo en personas que no tienen esta... Hace poquito me pasó con una amiga que es... bueno, ella trabaja como tarotista, es vidente, hace muy buenos trabajos, es una persona muy sensitiva, y tuvo una desgracia personal con su propia nieta, en donde ella tuvo una visión en donde alguien se quemaba. Y la visión era muy nítida, y ella se sintió angustiada por esta visión, y efectivamente su nietita pequeña fue a un dispenser de agua caliente, lo abrió, y pobrecita se quemó, la tuvieron que hospitalizar y así. Claro, ella me llama a los 2 días, angustiada, porque como vidente funciona muy bien, ha tenido muchos aciertos en muchas cosas, pero algo que no se esperaba era que estas visiones ocurrieran con personas cercanas a su familia. O sea, cuando se las predice a sus clientes o a gente que no, con quien no tiene ningún vínculo afectivo, está todo bien. Pero cuando te toca en lo personal, claro, te empieza a movilizar. Entonces se cuestionaba sobre si realmente valía la pena continuar. Y digo, en el sentido de... Porque ella se había sentido muy angustiada. Y fundamentalmente por una sola cosa. Por el hecho de no haber podido torcer ese destino. ¿No? Uh-huh. Es lo que a veces ocurre con personas que pasan por episodios de esta naturaleza. Y que ni siquiera nosotros tenemos una explicación... Ni podemos dar ningún consejo o consuelo de ningún orden, porque son experiencias que ocurren en forma totalmente errática, espontánea, ¿no? Seguramente cuando habrán hablado con Antonio habrá utilizado mucho esta expresión, ¿no? Que la mayoría de estos fenómenos parapsicológicos son espontáneos, no ocurren bajo el control o el dominio de las personas. Y yo, sin embargo, tengo la posición de que sí, de que hay un aspecto, una dimensión de lo extrasensorial que puede estar bajo control, pero que a veces esto no impide que ocasionalmente las personas, aun quienes son sensitivos, no tengan visiones espontáneas de cuestiones más allá de lo que puede ser su tarea propiamente dicha en un consultorio, digamos, como videntes o como tarotistas, ¿no? O sea que, y sobre todo cuando estas experiencias ocurren en la niñez, ¿no? Ahí se torna más perturbador. Siempre recuerdo el caso de un hombre grande que participó en nuestros grupos aquí, que te comentaba que organizábamos para trabajar con las experiencias, para poder encontrar un sentido, una lógica, ¿no? Eran grupos similares a un grupo de autoayuda al estilo Alcohólicos Anónimos, pero en lugar de haber alcohólicos había personas que tenían fenómenos que no podían explicar, por decírtelo de una manera más clara. Entonces, esta persona nos confesó que, bueno, siempre tuvo muchos problemas para reconocerse como sensitivo, como médium, no sabía en qué categoría ubicarse, Y en un momento determinado nos contó que un factor que fue muy determinante fue su propia familia. Y esto después me motivó a comenzar a trabajar ya no solamente con las experiencias, sino con la infancia de las personas que habían tenido estos episodios. Ocurrió que cuando tenía no más de 8 años, él dormía, era de una familia de clase media baja, en un momento determinado él dormía en su habitación y tiene una visión en donde él venía a su abuela, ¿escuchás bien, no?
Perfecto.
Él tiene una visión donde ve a su abuela a los pies de la cama, él se da cuenta que algo pasa porque la abuela levanta su mano como en señal de despedida. Él, por supuesto, no sabía que la mujer estaba hospitalizada en terapia intensiva, estaba en coma y que tenía muy pocas probabilidades de vida. Y en un momento determinado, cuando esta imagen se desvanece o desaparece, él va a la habitación de los padres, despierta al papá, porque era su abuela paterna, y le dice, papá, papá, la abuela acaba de morir. Claro, en ese momento el padre lo mandó a la cama y le dijo, bueno, callate, no digas pavadas, volví a dormir, lo habrás soñado. Al mismo momento que lo estaba retando, suena el teléfono, atiende el padre y le dice, mira, mamá acaba de ser internada, está hospitalizada, fue hospitalizada, etcétera, acaba de fallecer.
Ah,
claro.
Qué bárbaro, qué historia.
A todo esto un escándalo. No, no, pero la historia no termina acá. Ahora viene lo más sorprendente.
A ver, que tenemos que hacer un corte redondial, ¿eh? Así rápido. Arrancamos con la segunda parte con tus libros.
Cuando él vuelve a la cama, aparece la mamá, se le sienta en los pies de la cama y le dice, te voy a pedir que esta sea la última vez que contás una cosa como esta. Cuando le dice eso, lo que nos dio a entender era que en realidad era la propia familia la que, digamos, le reprimió. Y después a lo largo de su vida volvió a tener más experiencias, pero nunca las confesaba por ese temor que la madre le había instalado en torno a este episodio.
Estamos conversando con el licenciado Alejandro Parra, escritor, psicólogo, fundador de una... A ver, durante 15 años dirigiste una revista, entre el 90 y el 2004, si no me equivoco, editor de la revista argentina de psicología paranormal, ¿no?
Sí, correcto, sí.
Muy bien. Bueno, en la segunda parte de este programa vamos a hablar de tu aspecto literario. Pequeña pausa, en instantes continuamos compartiendo el capítulo 410 del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide. Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
De Buenos Aires, Cultura, la radio 97.9 MHz, aquí en el programa de SAD, Sociedad Argentina de Escritores, El País y los Escritores. Es la octava temporada y es el capítulo 400 días. Bueno, aquellos que quieran escuchar los capítulos emitidos, en el Facebook está la página del País y los Escritores, donde están prácticamente los últimos 2 años de capítulos, y también los últimos 8 capítulos siempre están en la página de la radio, que es fmradiocultura.com.ar. Hoy compartimos con el licenciado Alejandro Parra, especialista en temas paranormales, psicólogo, que, bueno, nos está contando experiencias, es una maravilla. Pero quiero hablar, Alejandro, con vos de el tema literario, ¿no? ¿Cómo te enganchaste? ¿Cómo comenzaste con la literatura?
A ver, básicamente la mayoría de mis títulos son, más que nada, títulos especializados en investigación. Básicamente, o sea, no hay mucha gente que escribe en general. Estoy seguro que muchos de los autores que a lo mejor alguna vez mostraron algún interés sobre estas cuestiones habrán escrito quizás sobre sus propias experiencias. Eso es bastante común, ¿no? Pero en mi caso particular, yo escribí a veces a pedido de las propias editoriales o como parte de una compilación de artículos publicados en revistas españolas. Yo colaboré durante muchos años con la revista Año Cero, la revista Más Allá, que se publican en Madrid y en Barcelona. Y entonces, bueno, en aquellas ocasiones, cuando visité esas ciudades, hice varias presentaciones de libros y di conferencias y así. Pero dos títulos que, en particular, digamos, uno de ellos en particular, que fue el que se tradujo a varios idiomas, que resultó un éxito desde que se publicó, fue El último abrazo de despedida, que es una obra que yo focalicé en un trabajo de encuesta, entrevistando casos de enfermeras que habían tenido episodios, digamos, muy espirituales, muy paranormales, en el ámbito hospitalario particularmente. Esto ocurrió a partir de un trabajo de una alumna que era enfermera, estudiaba psicología, y a quien le propuse entrevistar inicialmente a colegas suyas que habían tenido episodios de muy diferente tipo y forma, sobre todo en relación con la muerte de un paciente, escuchar voces, ruidos en los horarios nocturnos, ver apariciones, movimientos de objetos en forma inexplicable, una sensación de frío intenso cuando alguien está a punto de morir, o ver un vapor en el momento de la muerte de alguien, algo que ocurre con cierta frecuencia. Yo no me limité, o sea, si bien yo me limité a las enfermeras, también entrevisté médicos e incluso alguno que otro director hospitalario, pero en general los médicos tienden a ser un poco más escépticos. Las enfermeras siempre muestran como mayor apertura y además siempre me sorprendió la forma en que ellas naturalizan este tipo de situaciones. O sea, que no lo ven como algo extraordinario, sino como un episodio o como eventos normales. Y otra característica de estos casos es que muchos pacientes que a veces tienen experiencias en los mismos hospitales, quizá una de las más frecuentes es la experiencia cercana a la muerte, que es este episodio en el que las personas ven su propio cuerpo mientras los están interviniendo y aparecen a través de un túnel, que ven un foco de luz y que luego retornan con el recuerdo de esa experiencia. Episodios que de hecho siempre fueron muy bien considerados por Raúl Matera, por ejemplo, por René Favaloro, que estaban convencidos de la realidad de estos episodios, o sea que no los descalificaban, ¿no? Y en torno a esto, bueno, hicimos un amplio, una amplia encuesta a más de 500 enfermeras, alrededor del 30% de las cuales había tenido alguna experiencia personal de esta naturaleza. Por ejemplo, timbres que tocan solos en una habitación vacía, y cuando van a ver no hay absolutamente nadie, llantos de un bebé en un lugar donde no hay forma de, no hay niños ni bebés que se escuchen, residencias geriátricas, por ejemplo, en donde las enfermeras o las cuidadoras ocasionalmente tienen experiencias también de sus propios residentes que experimentan, por ejemplo, la visión de alguien que los viene a visitar o los viene a llevar y a las 48 horas fallecen, visiones que solamente ellos tienen, ¿no? Pero que anticipan de alguna manera la muerte, y en muchas ocasiones estas experiencias están totalmente naturalizadas en el medio de los cuidados paliativos. De hecho, hay muchos médicos a quienes yo conozco que también han tenido experiencias de esta naturaleza, o incluso algunos que no las han tenido, pero que reconocen que las experiencias son genuinas, y que, bueno, en definitiva están hablando de varias cuestiones, o por lo menos abren la puerta a muchos temas. En primer lugar...
Vos sabés que hay un tema que vos mencionaste.
Sí.
Yo recordé ahora con lo que contaste, cuando uno ve que se separa del cuerpo. Sí. Ella tendría 21 años, hace muchos años atrás, y fui a cruzar la avenida Chorrarín, y de golpe aparece un colectivo. Yo había bajado de otro y me frené. Y es como que en ese momento el colectivo me pasó prácticamente tocándome y vi como que algo se desprendía de mi cuerpo. No me pasó nada, pero esa experiencia la recuerdo, me, Me sucedió tal cual vos las relatás, exactamente así.
Naturalmente, claro, sí, desde ya. Y de hecho hay muchos testimonios, esto quizás es lo más sorprendente, porque a veces los médicos se ponen en una postura un poco soberbia, y entonces dicen, bueno, lo que pasa es que la mente bajo esas circunstancias puede recrear recuerdos o se defiende, ¿no?, de alguna forma. Pero hay episodios realmente que son de todas formas inexplicables. Por ejemplo, un paciente que recordaba que había tenido un accidente automovilístico y de repente veía, digamos, en su entorno a las enfermeras, los paramédicos asistiéndolo, ¿no?, y pudo reconocer y ver los rostros de las personas a cierta distancia, y cuando, digamos, volvió a su cuerpo y tomó conciencia de sí, y entonces preguntaba sobre tal o cual persona que estaba allí, y los médicos y las enfermeras no podían entender cómo una persona que estaba en un estado totalmente inconsciente, digo, tuvo una visión panorámica tan clara de eso que había vivido. Entonces, una cuestión ya mucho más singular sobre el caso de las enfermeras, porque la experiencia cercana a la muerte viene siendo estudiada ya desde la década del 70, esto ya casi no sorprende a nadie, pero digo, o por lo menos no a mí. Pero lo que sí es notable es que la primer testigo directa, la primer, digamos, escuchante de la experiencia de estas personas son las enfermeras, que escuchan la experiencia.
¡Qué bárbaro! Pero bueno, no quiero que, Alejandro, no quiero que nos escapemos del tema del literario, porque veo que tenés una buena cantidad de libros, por lo menos una pequeña reseña de cada uno, puede ser. Fenómenos paranormales, es del 2013 ese libro.
Fenómenos paranormales es el primero, ¿Sí? Hijo que tuve, antes del biológico. Sí, ese fue publicado por Editorial Kier. Hay dos que tengo por Kier. Uno es Fenómenos Paranormales y el otro es Sueños, cómo interpretar sus mensajes. Yo también tuve un gran interés por el tema de la interpretación de los sueños y escribí dos libros. Uno, este mismo Sueños del año 2006, ahora se republica porque está agotado, en una edición que va a salir en el 2024.
Ese es del 2005, ¿no? Sueños como interpretar, ese es del 2005, ¿no?
Si mal no recuerdo, es del 2005, 2006, sí.
Bien.
Tanto Fenómenos Paranormales como Sueños, esos dos libros aparecieron bajo el sello de Kier, pero en la colección Infinito, que era un canal de televisión que emitía,
sí, claro,
24 horas programación sobre estos temas, y que en asociación con la editorial decidieron publicar una colección que tuvo una gran...
Qué bueno, ¿eh?
Y así, sí.
Después tenés El Mundo Oculto de los Sueños.
Ese es una versión ampliada del primero.
Sí,
ahí sí. Yo doy como herramienta, sobre todo para terapeutas, psicoanalistas, gente que... Yo me formé con esto en los Estados Unidos con el doctor Stanley Krippner, con quien... trabajamos juntos en la compilación de sueños aquí en Argentina, en los Estados Unidos, en California y así. Y bueno, a partir de mi experiencia con él, publiqué esta segunda obra, que también fue exitosa, por suerte, ¿no?
Bien, después tenés Los Poderes de la Mente, ese es del 2011, si no me equivoco.
Sí, ese es un libro que se publicó en España, un poco decepcionante, porque la editora, por supuesto, como siempre, como a veces pasa, no pagó derechos de autor, pero bueno, ese es otro problema. Sí, fue medio estafa, porque engañó a mucha gente, bueno, fue un caos.
¿Y en Argentina no estuvo presente ese libro en Argentina, no está publicado?
No sé, debe estar agotado, supongo. Estar en alguna mesa de saldos en alguna librería de Madrid, supongo. Sí.
Bueno. Hay otro del 2019, dos en el 2019, El Último Abrazo de Despedida es uno, ¿no?
El Último Abrazo de Despedida es el caso de las enfermeras y el más reciente es Neurociencias en la Frontera de lo Paranormal, que ahí, digamos, yo pongo énfasis, este título fue un poco a pedido de los editores, a partir del interés por todo el movimiento de las neurociencias y toda esta cuestión del cerebro que se puso de moda en los últimos años. Y me consultaron, bueno, si había algo interesante para escribir al respecto, y bueno, ahí hice una suerte de compilación de diferentes estudios que tratan sobre la relación entre el cerebro humano y las capacidades paranormales, ¿no?
Claro.
Así que nada, ese título, sí, un poco recopila todo lo que es neurociencia, lo que es estudios hechos con resonancia magnética, el caso de la neuroteología, que es un campo también muy interesante, que involucra la digamos, todos los estudios que se han hecho propiciados por el propio Dalai Lama, interesado en investigar la actividad electrocortical de los monjes mientras meditan, por ejemplo. O las carmelitas descalzas, las monjas que meditan y que también, digamos, producen actividad cerebral diferencial mientras oran, que no es muy distinta de la oración, de la meditación que practican los monjes. Entonces, claro, como en el budismo, los tibetanos en general han estimulado muy fuertemente lo que es la investigación científica, o sea, en lugar de rechazarla o negarse, al contrario, el Dalai Lama ofreció a voluntad que los monjes de las comunidades del Tíbet y de otros países se prestaran a este tipo de estudios y se hicieron análisis de neuroimagen del cerebro de los meditantes, que demostró que efectivamente su actividad neuronal el cerebro está mucho más conectado cuando meditan que en la vida cotidiana, ¿no? Entonces esto refuta un poco la idea de que los que meditan están un poquito soñando. Esto es falso, obviamente. Y bueno, el libro un poco focaliza un poco esta dimensión, ¿no?
Qué maravilla. Bueno, son muchos libros, mucha actividad, mucha participación. Yo en una época leía Más Allá, la revista española. Sí. Me gustaba mucho el Canal Infinito, por supuesto que lo he visto muchísimas veces. Sigo viendo muchos fenómenos paranormales en algunos canales que hay todavía, que se proyectan. Me parece muy interesante. La verdad que un placer hablar contigo. Una trayectoria muy rica, es lenguaje sencillo donde la gente puede entender lo que explicás y cosas que me han pasado a mí que, bueno, yo no las tomo como extraordinarias, pero bueno, tienen que ver y reafirman todo lo que vos decís, ¿no? Así que para mí es un placer muy grande, Alejandro, entrevistarte y, bueno, obviamente que esta no será la única entrevista, obviamente que te vamos a volver a invitar para que participe del ciclo.
Fantástico, un placer. Nos mantenemos en contacto, gracias, Edgardo. Un placer haber participado aquí en Radio Cultura, una radio que yo escuchaba hace ya muchos años también, sobre todo la parte musical.
Bueno.
Así que, bueno, un orgullo haber sido entrevistado por vos, por un programa que es una leyenda ya.
Sí, tiene muchos años, sí. Sí, sí. Pero bueno, yo soy de ciclos largueros. Llegué a hacer mi primer programa de música rock, 1800 capítulos. No sé, de otros 800, 700, siempre cumplo muchos. No soy de hacer un programa por poco tiempo, no me gusta. Bueno, abrazo muy grande, Alejandro Parra.
Igualmente. Muchísimas gracias. Para vos. Un placer, adiós.
Alejandro Parra, psicólogo, escritor, la verdad que un capo. Hacemos una pequeña pausa y en instante la parte final del capítulo 410 del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Bueno, capítulo especial hoy, como todos los capítulos del País y los Escritores, el número 410, la verdad que no sé si es leyenda, pero bueno, son 8 años de estar con escritores, con músicos, con actores, con protagonistas de la cultura. Hoy gracias a Alejandro Parra, hablando de temas paranormales que me gustan tanto. Operación técnica, el señor Juan Carlos Río Lozano, el mago. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce. Hace muchos años que compartimos tiempo y espacio aquí en Cultura La Radio. Gracias y hasta la próxima.
Oh, Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.